Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Damos inicio a un nuevo programa de Conexión Minera. Estos son los titulares. Ministerio de Minería inicia consulta pública para modificar reglamento de seguridad del sector. Sonami proyecta un crecimiento de 1% para la minería en 2020. Tribunal Ambiental pospone audiencia por Dominga. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Minera. Les damos un afectuoso saludo y les invitamos a conocer el desarrollo de las informaciones. Ministerio de Minería inicia consulta pública para modificar reglamento de seguridad del sector. El ministro de Minería, Baldo Procuriza, junto al director de Cernagiomín, Alfonso Domeico, el presidente de Sonami, Diego Hernández, y dirigente de asociaciones mineras, participaron en el lanzamiento de la consulta pública que modificará el título 15º del Reglamento de Seguridad Minera, que busca regular este ámbito en faenas de productores de baja escala. La consulta, a la que se puede acceder a través de la página web del Ministerio de Minería, estará disponible hasta el 8 de diciembre. La propuesta del Ministerio de Minería para modificar el título 15º del Reglamento de Seguridad Minera se estructura sobre la base de tres pilares. Dentro de los cambios destaca la integración de un preliminar de reconocimiento que permitirá obtener la aprobación de Cernagiomín para los pequeños mineros, a la vez que realicen exploraciones, puedan ejecutar labores mineras conforme a ciertas restricciones establecidas previamente. Con ello, el productor minero podrá obtener información técnica y geológica necesaria para traspasar restricciones a través de un proyecto de explotación, que a su vez sea adecuado en cuanto a su dinámica con la realidad de la pequeña minería. La modificación reconoce la importancia y el valor que tiene la autogestión en materia de seguridad a través del propio proyecto y procedimientos de trabajo seguro, no obstante, ciertos límites reconocidos en el mismo reglamento. Finalmente, Cernagiomín pondrá a disposición de las empresas y productores mineros modelos de procedimiento y guías sobre elaboración de métodos de explotación que puedan ser utilizados para estos efectos. Siguiendo con las noticias. Sonami proyecta un crecimiento de 1% para la minería en 2020. Solo un 1% crecería el sector minero chileno en 2020, con una producción cercana a los 5,8 millones de toneladas, de acuerdo a una proyección de la Sociedad Nacional de Minería Sonami. Álvaro Merino, gerente de estudios de la entidad empresarial, estimó que el precio del cobre estaría entre los 2,65 dólares y los 2,75 dólares la libra, con envíos que llegarían a los 41 mil millones de dólares. Merino, sin embargo, hizo un alcance en cuanto a tener cautela con la proyección, ya que el comportamiento de la economía mundial y en especial de China obligan a poner una nota de prudencia. Desde el punto de vista de la producción, se debe tener presente la compleja coyuntura que afecta al país, señaló. En otras informaciones, Tribunal Ambiental pospone audiencia por Dominga. Una nueva fecha tendrá la audiencia de reclamación por Dominga. De esta manera lo fijó el primer Tribunal Ambiental, quien esgrimió razones de fuerza mayor para modificar la fecha. En este contexto, la audiencia de alegatos quedó fijada para el próximo 19 de diciembre a las 9 de la mañana en la sala del primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta. En la instancia se expondrán los alegatos de las partes en la reclamación de Andes Iron contra el Servicio de Evaluación Ambiental SEA. Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA el 13 de septiembre de 2013 mediante un estudio de impacto ambiental EIA. Luego, el 9 de marzo de 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental COEVA de la región de Coquimbo rechazó la iniciativa y se interpuso un recurso de reclamación el 2 de mayo del 2017 en contra de la resolución de calificación ambiental RCA que fue desfavorable. De esta manera, llegamos al final de las noticias en Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrevista de esta semana.
Bienvenidos a nuestro espacio de conversación en Conexión Minera. En este capítulo entrevistamos a Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami, quien participó en el seminario Proyecciones Económicas 2020, el año de la incertidumbre, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago y que contó con la presencia de expositores de distintos gremios, como la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Agricultura y la misma Cámara de Comercio. En conversación con Conexión Minera, Merino explica cuáles son las principales proyecciones para la industria minera para el próximo año, el cual se verá marcado por el nuevo contexto que vive el país y por la inestabilidad del mercado a nivel global, pero que mantiene una estimación de crecimiento para el mercado del cobre.
Estimamos para el próximo año un leve crecimiento del sector minero, en torno a un 1%, con una producción de cobre cercana a los 5.800.000 toneladas. Adicionalmente, estimamos que el precio del cobre se va a situar en un rango entre 2,65 y 2,75 dólares por libra promedio anual y exportaciones mineras por 41.000 millones de dólares. Sin embargo, estas proyecciones, por cierto, tienen elementos de riesgo. Por eso hay que tener una dosis de cautela. Y estos elementos de riesgo dicen relación con el comportamiento económico mundial el próximo año y particularmente el comportamiento económico de China. ¿Y por qué China? Porque bueno, China es el principal consumidor de metales del mundo que actualmente capta el 50% del consumo mundial de cobre. Adicionalmente, desde el punto de vista de la producción, hay que considerar también la coyuntura que está afectando al país. Y si a ello le agregamos que el próximo año se consultan del orden de 20 negociaciones colectivas, en la medida en que se paralicen algunas faenas, claramente vamos a tener un menor crecimiento que el indicado.
Precisamente, la guerra comercial entre China y Estados Unidos es una de las grandes incógnitas para la proyección de resultados del 2020, no solo en el ámbito minero. Respecto a este tema, el gerente de estudios de Sonami destaca la importancia de que ambas potencias lleguen a un acuerdo.
Bueno, que sin duda que para la sanidad de la economía mundial es importante que se la logre un acuerdo. Y si se allanan las posiciones y se logra un acuerdo, lo más probable es que veamos precios del cobre al alza. En caso contrario, vamos a continuar con precios deprimidos.
Consultado por las consecuencias de la coyuntura actual que vive la sociedad chilena y de cómo puede afectar este nuevo escenario a la minería, Álvaro Merino es enfático en señalar que se debe lograr acuerdos transversales sin descuidar el crecimiento, que es motor de desarrollo tanto económico como social.
Lo importante, diría yo, que en esa materia es que el país defina en forma clara y precisa, sin ambigüedades, cuál va a ser la ruta a seguir para el futuro desarrollo. Y para ello, por cierto, se requieren acuerdos amplios en un horizonte de largo plazo. Y en este sentido, no hay que dejar de lado y hay que prestar especial atención al crecimiento, porque el crecimiento sí es importante, pues en la medida en que el crecimiento sea alto y sostenido, los países aumentan y progresan tanto desde el punto de vista económico como social. Así la historia lo ha demostrado y hay datos fehacientes respecto de la importancia del crecimiento. Junto con ello, no debemos dejar de lado este círculo virtuoso que nos ha permitido en los últimos 30 años cambiar el rostro a Chile, porque Chile hoy es muchísimo más desarrollado, tiene mucho más progreso que lo que observábamos hace 30 años atrás.
Finalmente, Merino explicó que el alza del precio del dólar en el contexto actual no es conveniente, pues si bien significa un aumento en los retornos al traspasarlos a peso, los costos de producción para la minería también presentan un alza que puede traer complicaciones para la pequeña y mediana minería. Hasta aquí la entrevista de esta semana, donde revisamos las proyecciones de la industria minera para 2020 con el gerente de estudios de Sonami, Álvaro Merino. A continuación, Daniel Contreras nos trae una nueva cápsula histórica de nuestra minería. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra reseña histórica en Conexión Minera, donde juntos recordamos historias y personajes que marcaron nuestra minería nacional. Hoy continuaremos revisando el legado patrimonial de la minería, reflejado en los palacios construidos durante el siglo XIX. Dentro de tantos palacios que surgieron en la época, sobresalieron varios asociados a las distintas riquezas mineras existentes en Chile, como explotaciones de la plata, el carbón, el salitre y el cobre. Entre ellos, se citan historias de Dulce y Agraz. Al efecto, se recuerda al empresario minero más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Me refiero a José Tomás Urmeneta, que gracias al mineral de Tamaya y otros muchos negocios, llegó a poseer en 1868 un castillo estilo Tudor de unos 3.300 metros cuadrados en calle Monjitas, siendo uno de los más lujosos de Latinoamérica. Urmeneta contrató sirvientes y lacayos en Inglaterra para atender las necesidades de su familia conforme a un rígido estilo inglés. Allí hubo funciones privadas de pianistas antes que en el Teatro Municipal y fue escenario de una exposición histórica del centenario en 1910. Sin embargo, cuando la fortuna decayó, este inmueble salió a remate en 1929 y luego fue demolido. Su hija Amalia Urmeneta contrajo matrimonio con Maximiliano Errázuriz Valdivieso, siendo dueños del Palacio Errázuriz, ubicado en la Alameda y edificado en 1872. Ellos residieron en esta villa italiana hasta que Errázuriz quedó viudo, por lo que el inmueble pasó por varias manos hasta ser comprada por Agustín Edwards McClure en 1925. Más tarde, el gobierno de Brasil la adquirió en 1941, pasando a ser la actual embajada de ese país. Precisamente la familia Edwards, que vinculó su trayectoria a la minería nortina durante casi 6 generaciones, alcanzó figuración en este ámbito. Agustín Edwards Ross y María Luisa McClure construyeron el Palacio Edwards McClure como casa habitación en la calle Catedral en 1899, hoy ocupada por la Academia Diplomática de Chile. Luego, Edwards Ross se interesó por el Palacio Larraín Sañartu, levantado en 1872 y situado en la esquina de Compañía con Morandé. Una vez que sus antiguos propietarios fallecieron, la sucesión familiar lo remató, siendo comprado por Agustín Edwards para las oficinas y talleres del diario El Mercurio desde 1902. El Palacio Bruna es otra historia peculiar. El matrimonio del rico salitrero Augusto Bruna y su esposa Camila Sampaio mandó a construir una residencia de estilo italiano frente al Parque Forestal en 1917, abarcando más de 2.000 metros cuadrados, con áreas verdes y cocheras. No obstante, sobrevino la crisis del nitrato, que les impidió llegar a ocuparla, siendo luego la embajada de Estados Unidos por décadas. Asimismo, el Palacio de Lucía Subercaseaux, en 1918, también es interesante. En 1875, ella y su marido, el magnate Claudio Vicuña, adquirieron la réplica del Palacio de la Alhambra, levantada por el empresario Francisco Osa, dueño de Chañarcillo, habilitador y exportador. Pero Vicuña fue ministro del Interior del presidente Balmaceda y sufrió el saqueo de su residencia durante la Revolución de 1891, partiendo exiliado a Argentina. Ellos regresaron gracias a la amnistía de 1896, recuperando el palacio que poco después pusieron en venta. Cuando Vicuña falleció en 1907, su viuda encargó al arquitecto Alberto Cruz Montt una casa nueva en la esquina de calle República con Salvador Sanfuentes, donde permaneció hasta su muerte. Como vemos, de ese centenar de palacios, solo algunos se mantienen en pie en la actualidad, en distintas condiciones y usos. Fuera de una mayoría que resultaron demolidos y desaparecieron, los que persisten están en malas condiciones y pocos han logrado ser protegidos gracias a declaratorias de conservación histórica, monumento nacional o zona típica. Pocos han adquirido relevancia al encontrarse en buenas condiciones, logran reunir fondos para costear su mantención y han sido restaurados con gran esfuerzo, siendo puestos en valor y abren sus puertas en el Día del Patrimonio. Otra iniciativa de rescate constituyen los intentos de investigación y publicaciones, como Palacios al Norte de la Alameda y Ruta de los Palacios. Un ejemplo llamativo es el Palacio Larraín Mancheño, donde particulares pueden arrendar una habitación ambientada en su época y hasta organizar una cena con invitados luciendo de frac y levita. Hasta aquí la revisión de nuestro repaso histórico, donde recordamos la época dorada de los palacios y su estrecha relación con la minería. Esta reseña es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero, escrito por la historiadora Celia Varos. Nos encontramos en una próxima ocasión con más historias de nuestra minería. Hasta pronto.
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.